Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
¿Cuántos vinieron peleados matrimonio en su casa? ¿Usted sería capaz, hablando en sinceridad, usted sería capaz de contarme si discutí? A ver si hay alguna mano que se levante. Si te van a matar cuando vuelvas a la casa, no digas nada. Pero creo que no haya maridos así, ni mujeres. Porque las mujeres pegan también, ¿eh? Y rajunian algo que no hacen los hombres. Dice la Biblia, así que, y esto lo dijo Jesús, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto se ha hecho tan común en el mundo que se considera el divorcio dentro de la iglesia como normal. Pero Dios había dicho que no podía separarse. Y cuando usted no tiene opción de separarse, lo que trata es arreglar. ¿Comprende? Dicen, yo no tengo opción. Pero si usted tiene cientos de opciones, me separo de la bruja y me meto en Facebook. Voy a poner mi foto y después de 3-4 citas estás queriendo volver a la casa. La calle no está fácil. En la calle anda el diablo. Y también andamos nosotros pisándola y bendiciéndola. Nosotros nunca nos entró en la cabeza con Estela en todo el tiempo casado. Al menos a mí no sé vos. Pero no sabés lo que voy a decir. De que pudiéramos separarnos. Nunca lo pensamos. Y que tuvimos pruebas sí. Pero nunca nos insultamos. El respeto es muy importante. No somos perfectos, pero el respeto es importante guardarlo. Igual que con los padres. Cuando usted aprendió a respetar a sus padres, ya no le cuesta respetar a la gente que debe respetar. Y entonces siempre podemos aprender en la iglesia. Y como en la iglesia hablamos mucho de la parte del Espíritu, ¿no es cierto? Porque es lógico, del Espíritu Santo, de nuestra relación con el Señor. También nosotros debemos decir, bueno, ¿cómo está mi casa? ¿Cómo está mi hogar? Porque la familia es algo sumamente importante, porque es el matrimonio y también esto va a afectar a los niños. Van a tomar el ejemplo de lo que van a hacer después. Entonces, bueno, yo hice una pregunta, pero nadie me contestó. ¿Cómo podemos hacer para tener una relación hermosa? Ya que no podemos separarnos. Lo que se descontroló tanto que aún Dios dijo un día, le permitió a Moisés dar carta de divorcio. ¿Sí? Pero dijo Dios en el principio, dijo Jesús, no fue así. No fue así. Jesús vino a traernos para que vivamos la vida del principio, donde la gente estaba en comunión con Dios como Adán y Eva. Pero claro, andando el tiempo y habiéndonos multiplicado y siendo más de 7 billones de personas hoy en el mundo, algunos nacen con padres que no eran cristianos, pero les inculcaron moral. A lo mejor nunca se convirtieron a Cristo, pero estaba más pura la mente antes. Y la gente era más conservadora. ¿Conservar qué? Bueno, la fidelidad es muy importante. ¿O no? Es decir, el ser fiel a su pareja, a su esposa, y la esposa ser fiel a su esposo. No como aquellos que una vez conté acá, resulta que un hombre estaba acostado con la mujer y se siente ruido en la cocina. Se despiertan los dos. Ella le dice, es mi marido. Dice, agarra tus cosas y tírate por la ventana. El hombre agarra el calzoncillo, las medias, el pantalón y se tira por la ventana de cabeza. Y cae al piso, se rompe todas las rodillas. Y de pronto el hombre se queda pensando. Va hasta la puerta de nuevo, vuelve. Ella le abre la puerta. Y dice, pero si tu marido soy yo. Los dos estaban mal. ¿O no? ¿Por qué se lo creyó? Y a través de la seducción en el último tiempo, la parte del sexo, porque uno tiene que ser sabio y tener una esposa feliz y alegre. ¿Sí? Mi esposa necesita en estos días unos 3 días de perdernos por ahí. Sí, porque yo veo y con el problema mío y los que pasó, el cansancio, casi no hemos salido. Y le dije, pero vamos a salir. Y me dijo, bueno, cuando resistas. Me hice el tonto por una semana más. Algo así me dijiste, esa es verdad, ¿no? Sí. Yo a veces agrego cosas. Como aquella vez que dije que la quería perseguir en tanga dentro de mi casa. Eso nunca pasó, ni se lo dije. Metí un chiste, va. Ahora sé que voy a pagar mis consecuencias cuando llegue a casa. Entonces, uno puede crear un ambiente de alegría porque tensión tenemos todo. Toda persona que sea diligente, ¿no es cierto?, en su trabajo va a tener tensión. ¿Cuántos son aquí de aquellos que ven en la casa algo que hacer y no están esperando que otro lo haga, sino que se levantan y lo hacen? A ver. Entonces hay tensión, porque siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Entonces, ¿cómo podemos nivelar eso con el sentido del humor, con la alegría, el saber parar en cierto momento para decir, no, tengo que parar, porque tengo que darme una vuelta con ella? ¿Sí? La veo haciendo mucha seña, hermana, está enojada. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, si usted conociera a mi mamá es una mujer de Dios impresionante, pero por ahí le contaba un chiste que le gustó, se lo estaba contando a los hijos, a los tíos, a los primos, a los padres, le gustaba reírse y eso me gusta. Y en la familia, ese sentido del humor es fundamental para que esté aceitada la relación. ¿Usted lo sabe lo que significa llegar a una casa y encontrarse una cara de limón todos los días igual? Si le lleva flores, limón. Si le lleva chocolate, vinagre. Sea hombre o mujer. Uno dice, por favor. Entonces eso se planea. Bueno, el que está solo se avinagra solo. No, porque con Cristo lo mantiene a uno alegre. No es solamente venir a la iglesia a cantar corito o alegrarnos cuando viene Giovanni. Es tener la disposición a la alegría más que a la tristeza. Porque la persona que siempre se está quejando y la persona que siempre está hablando mal, termina en la depresión. Se deprime. Y lo que es peor, contagia. Contagia. Y a medida que va pasando el tiempo, tenés que forzarte un poquito más. ¿No es cierto? Porque el cuerpo respondía más para hacer los trabajos y para hacer las cosas. ¿No es cierto? Pero el que está lleno del Espíritu Santo no tiene por qué cambiar. No tiene por qué cambiar. Porque si yo estoy lleno del Señor, el Señor te da la alegría, la vitalidad, la fuerza, el entusiasmo, las ganas. ¿Y qué pasa entonces? Nosotros transmitimos esa alegría a los demás. Un pastor que está herido por distintas circunstancias a través de los tiempos, ya el diablo sabe que si lo hieren se va a quedar herido. Y entonces le tira con todo. La gente te desprecia, te menosprecia, no te valora, hasta que al final dice, más vale no ser pastor. Y ocurre lo mismo en el matrimonio. Cuando tú no valoras a tu cónyuge, siempre estás haciendo énfasis en lo malo. Siempre te digo que le pongas más sal a la comida, pero no te entra. ¿Eh? Te dije que no gastara y gastaste. Todo le causa malestar. Bueno, no quiero que las mujeres aprovechen esto para gastar lo que el marido le diga que no. Si no se puede, se ponen de acuerdo y cuando se pueda también reconócela. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que significa para una mujer que le pongas un día $500 en un sobre, tu mujer, y le diga, querida, ni me digas en qué lo vas a gastar? Espero que no cambien de iglesia los varones. Pero ¿cuánto han practicado eso? A lo mejor no son 500, pero 100. Algo. Están justo. Oiga, uno tiene que revelarse y decir justo hasta cuándo. Yo le hablo a Dios y digo, Señor, no. Como dijo Giovanni. O lo que dijo Omani. Yo doy, pero quiero recibir. Mire, si Dios conoce al ser humano, que Abraham le dijo, vete de tu casa, tu parentela. Pero no le dijo eso nada más. Le dijo, te bendiciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Porque ya Dios conoce al ser humano, si lo creó él. Dios habló de recompensa, Jesús habló de recompensa, porque nos gusta y nosotros tenemos que recompensar a esa mujer fiel. Y tú tienes que recompensar a esa mujer fiel que cría a tus hijos en tu casa. Elo. Y decir un día, cuando ya va a ser, piensas que va a ser un sábado igual que todos los sábados. ¿No es cierto? De estar tirado en el sillón, leer el diario. Que un día te levantes y la sorprendas con un café en la cama. Y le digas, nos vamos hoy. Nos vamos. A lo mejor no tienes tanta gasolina y no vas muy lejos, pero la sacas. Un día distinto. O de pronto, mire, poco a poco, porque cada uno tiene su rebusque, ¿vio? Poder guardar una cierta cantidad de dinero y un día darle la sorpresa. Usted, dársela a él. Un día mi esposa me raptó. Me llevó, no sé si te acordás, pero fue así. Ella consiguió la plata, no sé ni cómo hizo, tengo que preguntarle. Puede reírse, ¿eh? Sí, claro, fue bueno porque me encantó. La pasamos re bien. Y una casa que nunca hay sorpresa, que siempre es todo igual, todo rutina, todo rutina. Hasta ahora mismo hay alguien, algunos que me están mirando así. Fíjate para qué lado vas a ir porque puede ser la última. Yo quiero ser feliz. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser feliz? Ahora, ¿qué le vamos a pedir? ¿A Dios que nos haga feliz o vamos a colaborar con Dios para hacerlo? Y hay relaciones que de pronto se van secando. Ahora, cuando una raíz de un arbolito, una planta, así sea de flores o un árbol grande, no está en el lugar que le gusta, se pone amarilla las hojas, no produce fruto, y es porque no le da el sol o tiene demasiado sol. ¿No es cierto? Se va afectando negativamente. Y lo que pasa con nosotros pasa igual. De pronto nos encontramos con alguien que usted se da cuenta que se quedó mirándolo así. Y pregunta, ¿qué te pasó? Pero cuando uno es feliz, si el corazón contento hermosea el rostro. ¿Cuántos quieren tener un marido alegre? Pálido. ¿Cuántos quieren tener un marido alegre? ¿Qué estás haciendo para lograrlo? ¿Orar a Dios? Ahí tienes que hacer tu trabajito. ¿Quién se ríe acá? La que se ríe va a tener que pasar adelante y testificar por qué se ríe. Pero lo mismo el hombre. ¿Te gustaría tener una mujer radiante, alegre, feliz? Mire, hay gente que a usted no le resulta tan linda o lindo. Estoy hablando soltero. Pero luego acercarte y conversar con ellos. ¿Cómo te agradó? Y otros que parecen muy lindos. Oiga, y después que la escuchaste o lo escuchaste un rato, el corazón ya está repeliendo. Sabiendo ver cómo te escapás de ahí. Porque lo que hay adentro no coincide con lo de afuera. Belleza por fuera, pero por dentro no tiene un corazón bello. Entonces la iglesia del Señor viene y nos adorna de bendición. De paz, de alegría, de gozo, nos colma. Pero tenemos que nosotros colaborar. No podemos decirle a Dios que haga todo. Una vez que uno comienza, ¿no es cierto?, a leer la Biblia, se da cuenta que hay cosas que hacer. Bueno, me doy cuenta que el matrimonio no está al mismo nivel que estaba el año pasado. Dios mío, por favor, haz algo. Pero tú no haces nada de lo que debes hacer. Dios te queda mirando. Si tú no quieres hacer lo que puedes hacer, ¿para qué me pides a mí que actúe con el poder divino? Haz tú lo tuyo, yo te voy a ayudar en lo demás. Yo por lo que veo estamos bastante bien. Algunos casos aislados. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Sí? Algunos están solos y amargados. Y en esa condición es muy difícil traer a alguien. Sobre todo porque ahora la atracción es con el cuerpo. Toda la atracción ahora es cuerpo, dinero y cuerpo, físico, curvas. ¿Sí? Y los, ¿cómo le llaman? Six-pack en los varones. Antes la gente se fijaba mucho en lo que venía a ser los sentimientos, las emociones, para conocer la persona. Yo le digo, póngase de novio, pero conózcase antes, que se conozcan qué. Pero no, ahora dice, mira, mándame una foto desnuda. Y ahí le manda a ella una foto desnuda de ella y él le manda otra foto de él. ¿Qué se van a conocer? Ya cuando se casan tan sumamente reconocidos. Pero uno tiene que conocerse emocionalmente, cómo reacciona cuando hay un enojo, cómo reacciona ante una necesidad. Es alguien que comparte, alguien que da. Al hombre le interesa y a la mujer también, ¿eh? Solamente el sexo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Somos criaturas, nacidos de nuevo, somos de arriba, no somos de abajo. Usted está pensando en alguien que va a formar la familia. En la iglesia no se ponen de novio porque todos tienen una novia, yo quiero tener la mía. Todos se casaron, yo me voy a casar. Tiene que ser algo maduro. ¿No es cierto? Y yo hablaba a veces con mi sobrino y con mi esposa y le decíamos, ya Dios tiene la tuya, va a llegar en el momento. Justo, y se casó, no siendo un baby. Bueno, ¿para qué voy a decir la edad? Ahora cuando yo digo esto, la gente piensa que es mayor de lo que es. Es un jovencito, pero no se apresuró por ir atrás de cada una que venía. Jonathan, ¿cuánto tuviste antes de casarte sin novia? ¿Y cuánto tiempo estuviste sin novia? ¡Ah! Ahí se armó la bronca. Tres años sin novia. No, pero aquí en la iglesia, como pastor. Pero no era la que él quería, la que esperaba. Y hay que saber esperar. ¿O no? Hay veces que llegas con todo el ímpetu del mundo, del trabajo, viniste pensando en ella, abriste la puerta y dijiste, acá estoy yo, prepárate. Y resulta que ella no tiene ganas. Usted trata de incentivarla, pero no puede forzarla. Está penado por la ley. Te meten preso por violar a tu propia esposa. ¿Sí? Hay que respetarla. Entonces hay que esperar. La gente no quiere esperar. Dice, dame paciencia, Dios, pero dámela ya. ¿Sabe que a mí esta charla me encanta? Porque, bueno, ustedes son mis hijos. Y entonces los conozco y yo quiero que ustedes sean felices. Dios está con nosotros, Cristo murió, la eternidad nos espera. ¿Para qué discutir por estupideces? Tiene que haber un cable a tierra, alguien que diga, no, no, esto no. ¿Sí? Cuando un rayo cae en casas muy lujosas, generalmente tienen un cable a tierra. Entran a veces por la antena de televisión o entran por algún tipo de metal, recorre la casa, ¿no es cierto? Está buscando dónde descargar la energía del rayo y de pronto encuentra algo que está clavado en la tierra de 2 metros abajo y hace y se fue por ahí. Si los dos son rayos, alguien tiene que pedir a Dios hacer una oración y volverse cable a tierra. Lo vemos nosotros, gente que viene a la iglesia. Piden consejería con el líder de célula. El líder de célula ve que no le puede dar solución. No es que él no tenga solución, porque Cristo es solución para todos los problemas. Sino que ve que no hay resultados, siguen con el mismo problema. Entonces, ¿qué hace la persona? Pide con el pastor Jonathan. Pastor Jonathan lo aconseja. No hay resultado tampoco. Al cabo de 2 o 3 meses, vuelven a hacer lo mismo. Ahora quieren con los pastores, con los apóstoles, y los dos. Le damos una cita, que vengan los dos. Qué es bueno que estén los dos, porque si no una cosa te dice uno y otra cosa dice ella. Y entonces, a los 3 meses, quieren cambiar de iglesia. Encontraron uno en radio, que es psicólogo y medio pastor. ¿Te reí? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Ustedes le temen a la presión de la gente? ¿Sabe? No es que no hayan funcionado los consejeros. No funciona el que viene a recibir el consejo y sigue haciendo igual que antes. No quiere ceder, por ejemplo, ante el esposo en las cosas que debe ceder, y él no cede en lo que le corresponde ceder. Siguen buscando consejeros. Se la van a pasar toda la vida buscando consejeros. Y que tenga cuidado, por ahí el consejero se queda con la mujer. No. ¿Hubo caso? ¿Sí? Como dicen los hombres, cuando la persona está buena, del mundo. Cuando la mujer está buena, yo te voy a aconsejar, querido, es que no tenés el apoyo que debes tener. Así que hoy vamos a salir a tomarnos un café. Si usted viene a buscar un consejo de Dios, usted tiene que recibirlo. Usted no puede mentir al consejero, porque el consejero te va a dar, de Dios digo, te va a dar la respuesta de acuerdo a lo que tú le digas. Pero si tú le ocultas lo bueno de tu esposa o lo buena de tu esposa para hablar nada más mal, ¿cómo uno puede dar un consejo sabio? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes creen que tienen que arrepentirse de algo? En la casa, en la relación matrimonial. ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? ¿Pedimos perdón a Dios y seguimos igual? Porque el arrepentimiento es no querer volver a hacer lo mismo. Entonces esto es clave. Cuando el Espíritu Santo te ministra, no los chistes de agüero, el Espíritu Santo te ministra, lo primero que nace es el deseo de decir, voy a hacer algo. Noto que tengo que hacer algo, porque si no lo hago, se va a arruinar más. Entonces voy a llegar a mi casa, por ejemplo, él está solo acá, voy a llegar a mi casa con una actitud distinta. Voy a pensar a sembrar sin exigir nada. Voy a empezar a dar. Yo quiero ver los frutos. Me acuerdo que había un hermano, yo lo quería mucho, la iglesia pequeña donde me congregaba, y él se había apartado del Señor. Con el hijo del pastor nos pusimos a orar, sin decirle nada a nadie. Nos juntamos y orábamos, nada más que por esa persona. Como 2 años y medio sin venir a la iglesia. Y un día lo vimos aparecer por la puerta. Usted no sabe la alegría de lo que significó por nosotros. O algo parecido, el dar, precisamente, sin decirle nada a nadie. Le dice, estoy orando por vos, para que cambie. Usted le pide eso a Dios, Señor, y también, fíjate en mí, si yo tengo algo que cambiar, házmelo notar. Porque el orgulloso no nota que tiene fallas. Piensa que está perfecto en todo. ¿Sí? Yo me acuerdo que hablaba con mi suegro a veces y él pensaba siempre que era perfecto en todo. ¿Sí? Sí. Lo queremos, lo amamos, porque tuvo muchísimas virtudes. Pero a veces yo decía, ¿por qué puede ser que no se dé cuenta? Ya después era un anciano, iba a pelear con un anciano. Pero en la relación a veces que tenía con mi suegra, él pensaba que era perfecto. Y yo, visto de afuera la relación, la veía más perfecta a ella que él. ¿Comprende? Ahora digo yo, ¿cómo nos verá a nosotros nuestra relación Dios? Porque a lo mejor tú te crees que estás perfecto y Dios que está viendo de arriba, pasa algo parecido a esto. Lo recuerdo con mucho cariño a mi suegro. Y igual a mi suegra. Y no es que estoy hablando mal de eso, pero era lo que pasa en muchos matrimonios. En estos días que estuve tan sintiéndome tan mal, al borde de la muerte, y no sucedió porque Dios me escuchó las oraciones a mí y a todos ustedes, a mi familia. Yo hablé con Dios y dije, Señor, hazme notar mis fallas, porque si tú no me iluminas, no las voy a ver. Ilumíname. Fue que leí el libro de Job y leí que cuando Job perdonó a sus amigos y oró por ellos, Dios quitó su aflicción. Como que estaba detenida la liberación hasta que él orara por los amigos. Él fue rápido a orar. Lo habían ofendido a él. Pero él fue y oró. Dios le dijo, a ellos yo no lo voy a escuchar más. Ninguna oración, a menos que tú ores por ellos. Y yo voy a quitar eso. Estaba ahí tirado, arrastrado, mal, mal. Y después de leer eso de Job, pensé, bueno, tengo cosas que arreglar. Una es con el pastor René. Otra con el pastor de Nicaragua. La establecimos, dimos tantos decenas de miles de dólares. Quedó mal la relación. Y con René no quedó bien. Dice, voy a tener que arreglar y hacerlo de corazón. Entonces me llamó Raúl Ávila. Dice, invité a René a comer a casa. Dice que él desearía conversar con usted. Yo lo vi como una señal también, ¿no? Que no se siente bien y incluso que tiene una honra para Ondas de Amor. Entonces le escribí. ¿Qué tal, René? ¿Cómo le va? Me contestó enseguida. ¿Qué tal, apóstol? Usted sabe, yo tenía ganas de conversar con usted. No, si por eso te estoy llamando. Raúl me dijo así, así, así. Arreglemos esto, René. No debe quedar nada mal. Nada mal. No para que vuelva ni nada de eso. Me dijo, usted no sabe lo que sería para mí que usted nos predicara en nuestra iglesia. Y me gustaría honrarlo con toda la iglesia. Yo no por la honra, yo lo que quería, lo que Dios me dijo. Y entonces le dije, mire, pero el que se fue de la iglesia no fui yo, fue usted. Usted tendría que volver. No para que vuelva a ser lo que era mi hijo. Yo estuve, salió de la cárcel, vino con nosotros. Y aquí se casó con Juanita, que era miembro de la iglesia. Los bauticé. Después se casaron, yo los casé con Estela. Tuvieron hijos, los hijos se los presentamos al Señor nosotros. Después lo ordené como pastor. Y entonces le dije, mire, René, tendría que usted venir primero y hablar las palabras que me ha dicho de que arreglemos esto porque no está bien. Y yo le dije, venga, diga esa misma palabra y nos predica. Y yo voy allá después y le predico. Bueno, nos encontramos en un restaurante, acá en el Salón Amarillo. Nos abrazamos y me trajo un reloj, un cheque de $1,000 para Ondas de Amor y nos pusimos de acuerdo. Así que cualquier día de esto a René lo van a ver venir aquí. Yo quiero que ustedes lo... No es fácil, pero uno tiene que esperar cambiar en cosas si usted espera algo más grande y sobrenatural. Porque uno dice, sí, Señor, el Señor nos va a bendecir, pero ¿qué cosas vamos a hacer para traer esa bendición? Y después voy yo allá a predicar. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Tenemos que tener un corazón. Un día Yadel me dijo, mire, René parece que no está con guardarrolón ya y tiene diezmos guardados desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se acerca? Yo estoy seguro que él le va a honrar. Dije, no, pero Yadel, yo no me muevo por dinero. Porque si uno se acostumbra a moverse por dinero, ya él empieza a controlar todo. ¿Me entiende? Y entonces me dice, no, yo lo entiendo, tiene razón. Y ahora sí, en estas condiciones sí me interesa. Para que la iglesia sea bendecida, usted también tiene que hacer las mismas cosas con aquellos que le ofendieron. Imagínese, usted pide bendición, su esposa pide bendición y resulta que están separados internamente en su propia casa. No puede ser. ¿Cómo usted va a proclamar a un matrimonio que se está separando que venga a la iglesia para recibir la bendición? Y usted en la iglesia no le hace caso a lo que estamos predicando. Si usted me dice reincidente, hace siempre lo mismo y vuelve a hacerlo y no hay cambio y sigue igual. Y hemos hablado y vamos a la iglesia y sigue igual, tengo que tomar una medida firme para que cambie. No va a cambiar si no. Pero a veces nos falta mucho más para llegar a la decisión firme. Póngase de pie, por favor. Me agradó que le pidiera a Dios mostrarme en lo que puedo estar mal y que me lo mostrara. ¿Sí? Muy importante para mí. Me siento cuando Él me corrige como que me abraza. Me dice, me interesa tu manera de pensar, tu manera de obrar. Yo quiero hacer un llamado de aquello y pido al Espíritu Santo que te mueva. Uno se mueve cuando cree que va posibilidad de haber un cambio. La cree. No es para venir adelante o que yo lo vea. No, es Dios. Y si hubiera alguien, le pido que venga, pase aquí y diga, voy a hacer algo. A veces entre amigos, se han herido, se han lastimado y tantas convivencias, juntos resulta que ahora está en nada. Se puede dar un paso y decir, lo voy a hacer. Así que no quiero demorarme mucho. Si hubiera alguien, quisiera venir a presentarse ante Dios y decirle, dame la fuerza, lo quiero hacer. Si hubiera un matrimonio que necesita la oración, venga, pase. Es solamente así de fácil. Creerlo y recibirlo.